Presidente de la Cámara de Representantes culpa a Obama por la crisis en la frontera y Alemania expulsa a jefe de inteligencia estadounidense. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 10 de julio 2014. Detalles de una potencial medida que deportaría más rápidamente a los menores que llegan de América Central surgieron este jueves en el Senado como parte de la solicitud de emergencia de 3.700 millones de dólares del presidente Barack Obama para hacer frente a la crisis migratoria en la frontera sur. Esta es la opinión del secretario de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson.
Doing nothing is not an option. At our current burn rate.
Quedarnos de brazos cruzados no es una opción. A la velocidad actual de gastos dentro del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, Inmigración se quedará sin dinero a mediados de agosto, al menos la sección de ICE, debido a los costos agregados de transporte y a causa de los costos agregados de ejecución. La patrulla de aduanas y frontera, al actual ritmo de gastos, se quedará sin dinero para mediados de septiembre, dijo Johnson. Los republicanos exigieron deportaciones más rápidas, lo que la Casa Blanca inicialmente apoyó, pero que queda fuera de su propuesta tras las quejas de los defensores de los inmigrantes y varios demócratas. La líder de la minoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, destacó lo que calificó de la complejidad de la crisis humanitaria por la llegada de los niños inmigrantes por la frontera sur del país y expresó su confianza en que los republicanos lleven la medida a votación.
So this supplemental is what everybody knows is needed.
Todos saben que es necesaria esta medida suplementaria presupuestal. Esperamos que el liderazgo republicano lo logre entender, porque es en la Cámara donde tiene que comenzar un proyecto de ley suplementario presupuestal con el que debemos proceder, indicó Pelosi. La solicitud para poner en marcha un plan que frene el ingreso indiscriminado de menores de edad ha avivado las críticas al presidente Obama. El presidente de la Cámara, John Boehner, culpó al presidente por la crisis humanitaria. Escuchemos declaraciones de Boehner.
Along our southern border, we've got a true... humanitarian crisis.
En nuestra frontera sur, lo que tenemos es una verdadera crisis humanitaria en curso con menores de por medio. Desafortunadamente, es una crisis creada por el propio presidente Obama. Las acciones del presidente dieron a los niños y a sus familias en los países de origen la falsa idea de que podían quedarse aquí en Estados Unidos si entraban ilegalmente, indicó. El líder republicano dijo, a propósito de la solicitud de fondos por parte del gobierno para atender la crisis, que el legislativo está estudiando la petición de Obama, pero advirtió que su bancada no dará un cheque en blanco al presidente. Tenemos también ahora una entrevista con el profesor Silvio Weisbord, de experto en medios y docente en George Washington University, sobre el impacto de la campaña mediática de Estados Unidos para desalentar la inmigración ilegal de centroamericanos. Y el profesor Weisbord está entrevistado por Yoconda Tapia.
Yo creo que la campaña, digamos, si obviamente es una campaña bien ejecutada en términos de mensajes, tendría a corregir, digamos, información o actitudes o percepciones que existen en América Central y que supuestamente son las que motivan a que la gente migre a Estados Unidos. El problema es si la gente migra a Estados Unidos por otras razones que no tienen que ver con su percepción sobre el país, sobre las oportunidades que puede llegar a tener en Estados Unidos, es difícil que tal campaña pueda llegar a tener éxito. El título es tratar, digamos, de crear conciencia sobre los problemas o los peligros que existen en el cruce a Estados Unidos. Y claramente los mensajes son para, entre comillas, corregir las percepciones que la gente tenga o pueda tener sobre Estados Unidos. El problema sería si la gente, digamos, lo hace más allá de sus percepciones sobre las posibilidades que pueda tener en este país. Ahí yo creo, digamos, que esta campaña no va a tener demasiado éxito.
¿Cómo debería enfocarse el tema, profesor Weisbord, para que tenga el impacto que se espera?
Bueno, esta es una decisión política, obviamente. La decisión política es tratar de que la gente no venga a Estados Unidos. Entonces, eso sería un principio que determina el tipo de campaña y de mensajes a hacer. En cambio, si la perspectiva política es diferente, digamos, hacer un proceso ordenado de migración, digamos, entonces la campaña podría ser diferente. Yo creo que en última instancia, el tipo de campaña que se hace, el mensaje y su efectividad está determinada por una cuestión de política pública, y es claramente lo que se intenta ahora es decir a la gente que no venga. Yo soy un poco escéptico de que esto llegue a ser exitoso, considerando que las condiciones locales en varios países de América Central fuerzan a la gente a decidir a venir hacia el norte. No es un problema solamente de información o de percepción sobre qué fácil es el cruce o sobre las posibilidades, digamos, una vez que la gente llega aquí. Entonces, yo creo que lo que esta campaña está tratando de hacer es enfatizando que la gente cruza porque piensa que no hay peligros en la frontera. Y creo que el problema es mucho más complejo.
Profesor, ¿esto significa que el dinero que se invierte en una campaña de estas podría tener mejor efecto en otros rubros?
Yo creo que sí, o incluso podría ser una campaña con otro tipo de mensajes. Por eso yo lo que remarcaba antes, que es una decisión política. Y yo creo que no es un problema solamente de comunicación, un problema de una campaña pública, más allá que esté bien diseñada o ejecutada. Yo me sorprendería si realmente en el mediano o en el largo plazo una campaña de este tipo tendría el efecto que apunta a tener, que es desalentar el cruce de la frontera.
En este sentido, una campaña que manejan los gobiernos centroamericanos allí en el lugar donde se origina el problema, ¿también tendría el mismo efecto?
Yo creo que sí, porque tiene que ver con la credibilidad que tengan los gobiernos en esos países. En comunicación lo que sabemos es que la atención que se le presta un mensaje o la confianza que se le tiene que ver con la confianza que se le tiene al emisor, a quien emite este mensaje. Y no sé, tendríamos que ver más finamente si los gobiernos de los países en América Central o una campaña que está apoyada o financiada por los Estados Unidos tiene la credibilidad necesaria para que la gente tome diferentes decisiones.
Es el profesor Silvio Weisberg, experto en medios y docente en George Washington University, en conversación con Yoconda Tapia. La ley de reforma migratoria no será considerada este año por decisión del liderazgo de la Cámara de Representantes. Nuevamente, detalles con Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes no llevará a votación, al menos por este año, la esperada ley de reforma inmigratoria y no tiene fecha a futuro para su consideración. El legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, hizo público el anuncio, profundamente decepcionado de los republicanos, luego de ser informado de esa decisión por el liderazgo de la Cámara, y aseguró que no se dará por vencido y continuará insistiendo en el tema.
A pesar de nuestros mejores esfuerzos, hoy fui informado por el liderazgo republicano que no tienen intención de llevar a este proyecto de ley al Pleno de la Cámara este año. Es decepcionante y altamente lamentable, porque tenemos una oportunidad única para asegurar las fronteras, para arreglar nuestro sistema migratorio y fortalecer a nuestra economía. Este sistema no va a arreglarse por sí solo, y retrasar su solución de sentido común solo va a empeorar las cosas, como es evidente por lo que está pasando actualmente con la crisis en la frontera del sur.
Díaz-Balart, junto a otros legisladores, republicanos y demócratas, dedicaron tiempo durante 2 años para redactar una legislación de sentido común, como él mismo la calificó, y aseguró que este era el momento para demostrarle al pueblo estadounidense que la Cámara era capaz de asumir la responsabilidad de enfrentar un tema tan difícil, especialmente cuando hay una crisis inmigratoria en la frontera.
Es importante trabajar en conjunto, no solamente con el presidente de los Estados Unidos y el Congreso, pero también con el gobierno de México, Guatemala, de Honduras, de El Salvador, para resolver esta crisis. Yo no quiero que esto se convierta en un tema político. Es una crisis donde hay niños y niñas en una situación muy, muy difícil, y tenemos que evitar que esto continúe porque está poniendo en peligro las vidas y el bienestar de miles y miles de niños, y si no se arregla, esto va a empeorar.
Sobre la crisis de la inmigración ilegal en la frontera sur del país, que involucra a miles de niños, el legislador Díaz-Balart afirmó que el Comité de Asignaciones de la Cámara está revisando la solicitud de apoyo económico planteado por el presidente Obama y que la comisión emitirá las recomendaciones necesarias a la brevedad posible. El Partido Demócrata, a través del legislador por Texas, Henry Cuellar, presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de reforma de ley para resolver situaciones planteadas en una legislación inmigratoria vigente respecto al proceso que se debe seguir en el caso de menores de edad que cruzan ilegalmente la frontera. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El gobierno de Alemania expulsó hoy al jefe de los servicios secretos estadounidenses en ese país tras descubrir a 2 presuntos espías que trabajaban para Washington. Decisión inusual entre aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, declaró que no tiene comentarios específicos sobre el asunto. Nuestra relación de seguridad e inteligencia con Alemania es sumamente importante. Nos ayuda a mantener seguros a estadounidenses y alemanes. Como ustedes saben, el año pasado el presidente hizo una revisión de todo nuestro aparato de inteligencia. El secretario también participó de esto, al igual que funcionarios de la administración de todos los niveles. Desde luego, hay una serie de factores que se tienen en cuenta. La seguridad de los estadounidenses, mantener seguros a los aliados y a otros países, así como tomar medidas de reforma o hacer reformas en todo caso, y revisar algunos de nuestros sistemas según sea necesario, dijo. Clemens Binninger, miembro del partido de centro derecha de la canciller Angela Merkel, explicó la expulsión del oficial de inteligencia.
Die Bundesregierung hat den Repräsentanten der amerikanischen Nachrichtendienste hier in Deutschland.
El gobierno ordenó al representante de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en Alemania que abandone el país en reacción a una continua falta de cooperación para resolver varios problemas, comenzando con la Agencia de Seguridad Nacional y hasta el más reciente incidente, dijo. Trascendió que los servicios de inteligencia de Estados Unidos probablemente contaban con la cooperación como espías de 2 empleados en instituciones alemanas, un agente del Servicio de Inteligencia Federal, actualmente en prisión preventiva, y un empleado civil del Ministerio de Defensa. Por su parte, la Casa Blanca rehusó comentar la expulsión, pero la Embajada de Estados Unidos en Berlín dijo que es esencial continuar con una estrecha cooperación con el gobierno alemán en todos los aspectos.
Gewinn. Hoffe ich. Aber hohe Konzentration, ich glaube, das wird aber auch getan und dann.
Esa es la voz de la canciller alemana Angela Merkel en un contexto totalmente diferente. Ella expresa confianza en que el equipo nacional de su país le gane a Argentina en la final de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil el domingo. De vuelta aquí a Estados Unidos, un grupo de senadores demócratas opuestos a la reciente decisión de la Corte Suprema, según la cual los empresarios, basados en sus creencias religiosas, no tienen por qué pagar anticonceptivos a sus empleados, presentó un proyecto de ley que contrarrestaría el dictamen del alto tribunal. La senadora Patty Murray, del estado de Washington, sostuvo una rueda de prensa al respecto.
Our bill, the Not My Boss's Business Act, would ensure that no sum between.
Nuestra legislación que hemos llamado Eso no es asunto de mi jefe aseguraría que ningún empresario o corporación interfiera entre la persona y su acceso garantizado al cuidado de la salud. Punto. Y se acabó. Así que, a medida que avancemos con este proyecto de ley, tengo la esperanza de que los republicanos puedan entender que la ciencia demostrable es más importante que las políticas partidistas y se nos unan para revocar esta licencia para discriminar que emitió la Corte Suprema de Justicia.
La Ley de Protección de la Salud de la Mujer ante la Interferencia Corporativa, así se llama este proyecto de ley de manera formal, busca, según el grupo de senadores demócratas, restaurar el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su salud y su propio cuerpo. Entre tanto, el secretario del Trabajo de Estados Unidos, Tomás Pérez, entregó un reporte de lo que él calificó son los avances alcanzados a partir de las distintas órdenes ejecutivas puestas en práctica por el gobierno del presidente Barack Obama para mejorar los beneficios y los pagos a los trabajadores del país. El presidente nos envió una directiva relacionada con la actualización de estas regulaciones en torno a quién puede calificar para horas extras y simplificar las normas para hacerlas más fáciles a trabajadores y empresas. Pérez agregó que Estados Unidos es uno de los 4 países en el mundo que carecen de licencia familiar pagada, por lo que indicó que su cartera continúa trabajando para cambiar esa situación. Agregó que también hace esfuerzos para acabar con la discriminación por condición sexual en los sitios de trabajo. Latinoamericanos prefieren al Papa Francisco sobre el presidente Obama y los argentinos ruegan a Francisco por otra mano de Dios. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchan A Fondo. Vamos a Venezuela momentáneamente, donde el gobierno de ese país condenó los ataques de Israel en Gaza y pidió de inmediato un cese al fuego. Tenemos detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
En un comunicado publicado por la Cancillería de Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó los ataques israelíes en Gaza. Venezuela condena de manera enérgica la respuesta militar injusta, desproporcionada e ilegal del Estado de Israel en contra del heroico pueblo palestino, indica el texto oficial. Además, insta a su gobierno a detener de forma inmediata las agresiones que van en contra del derecho internacional y contra el más elemental sentido de respeto a la vida y a la dignidad humana, precisa el texto. De igual forma, el documento oficial venezolano lamenta el reciente asesinato de 3 jóvenes israelíes, caso sobre el cual exhorta a una investigación que dé respuestas sobre los responsables de los asesinatos. El gobierno de Venezuela restableció relaciones con Palestina en el año 2009 y al mismo tiempo que las rompió con Israel. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Entre tanto, en ese país, en Venezuela, el presidente Maduro busca el apoyo de las Fuerzas Armadas con el fin de defender lo que calificó del carácter permanente de la revolución bolivariana.
El presidente venezolano Nicolás Maduro realizó un llamado a las Fuerzas Armadas para continuar lo que llama la revolución militar del siglo XXI y solicitó que no permitan que retroceda la revolución bolivariana.
Tenemos entre todos que ser fieles al legado del comandante Chávez para que siga habiendo revolución.
En tal sentido, el analista político Eduardo Martínez, en conversación con La Voz de América, señaló que estos mensajes del presidente Maduro a los militares de la nación son un delito constitucional.
La letra de la Constitución es clara, no admite ninguna interpretación, no hay posibilidad de interpretarla. Dice que la Fuerza Armada es apolítica y que no debe estar supeditada a ningún pensamiento político. El socialismo del siglo XIX, XVIII, XXI o XXII es un pensamiento político.
Martínez agregó que los cambios y los consejos de gobierno que ha realizado el Ejecutivo no han ayudado a solventar la crisis económica del país, que es, a su juicio, además de la inseguridad, lo que más afecta a los ciudadanos comunes.
Crean una expectativa para distraer la atención pública de los graves problemas que tiene el país, como inflación, escasez, corrupción. Y después dice, bueno, no, yo ratifico, como dijo hace 2 noches, yo ratifico a Rafael Ramírez y además el vicepresidente ejecutivo.
Dentro de ese marco, diversos sectores de la vida nacional y representantes del Ejecutivo realizaron un debate en el cual presentaron fórmulas que permitan generar mayor eficiencia y erradicar completamente la corrupción y avanzar en el diálogo nacional.
Bueno, el presidente insiste en el diálogo político. Hemos analizado la posibilidad de incorporar no solo de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática, sino todos los actores de la sociedad venezolana a distintas instancias de diálogo.
El vicepresidente de Venezuela recalcó que las reuniones del Consejo de Estado continuarán hasta alcanzar los objetivos que en estos temas se ha planteado el gobierno. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
John Kerry insta a moderación a candidatos en Afganistán y nos informa Mercedes Santesana.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry, de visita en China, instó a la moderación a los 2 candidatos rivales en las disputadas elecciones de Afganistán.
Alentamos, dijo, a ambos a no elevar las expectativas con sus seguidores, a demostrar públicamente respeto por el proceso de auditoría y de tabulación, así como a demostrar liderazgo y calidad estadista en momentos en que Afganistán, dijo, obviamente lo necesita. Tanto a Abdullah como a Ashraf Ghani han declarado victoria en la segunda ronda electoral del 14 de junio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sostuvo una audiencia este jueves sobre los nominados embajadores de Paraguay y Guatemala, Leslie Ann Bassett y Todd Robinson, respectivamente. Bassett comentó acerca de la libertad de prensa paraguaya y sobre dos periodistas abatidos a tiros, según el informe de Freedom House de este año.
As you note, Paraguay has been working to improve its record on both press freedoms.
Como saben, Paraguay trabaja para mejorar su récord de libertad de prensa y otros derechos humanos, pero falta mucho por hacer. Los casos de los dos periodistas son instancias en las que el gobierno centró su atención y, a mi entender, hubo al menos un arresto en uno de estos casos. El senador Tim Kaine preguntó al nominado Robinson sobre el narcotráfico y la violencia en América Central, donde padres están dispuestos a arriesgar la vida de sus hijos enviándolos a Estados Unidos. No hay duda de que la influencia corruptora del narcotráfico tiene un efecto importante en los gobiernos, pero también vimos que podemos eliminar eso por medio de nuestros programas de policía comunitaria y programas de modelo de precinto. Robinson agregó que para finalizar esta crisis es necesario que sea una acción colectiva y algo que no puede ser resuelto por ningún otro país. Estados Unidos tendrá que trabajar con México y los países que tienen región norte para hacer frente a esta situación. El Papa Francisco ha calado en el gusto de la mayoría de los latinoamericanos, incluso más que el presidente Barack Obama, según el más reciente sondeo de Latino Barómetro.
Al presidente estadounidense le tienen casi el mismo aprecio, aunque sea mayor la preferencia de los latinos en el continente por el Papa Francisco, según el sondeo realizado en Chile por Latino Barómetro.
Digamos, Obama sigue teniendo un nivel de aprobación bastante alto. Tiene, me parece, un 6.5 sobre 10 y el Papa tiene un 7.5 sobre 10.
El estudio midió la opinión de cerca de 20.000 ciudadanos de 18 países de América Latina y revela que la imagen del líder estadounidense entre los latinoamericanos ha sufrido solo un ligero desgaste desde que llegó a la presidencia en el año 2009.
Ambos tienen una personalidad bastante extrovertida y atraen bastante gente, yo diría que ambos.
El Papa y Obama no tienen comparación.
Asimismo piensan la mayoría de los encuestados por Latino Barómetro, cuyo sondeo además refleja la valoración de los ciudadanos sobre el estado de la democracia en sus propios países y la imagen que tienen de la de Estados Unidos.
Estados Unidos sigue manteniendo un alto apoyo de la región hacia ellos, digamos también cierto nivel de admiración quizás.
Hablando de democracias, la mayoría parece coincidir en que Venezuela es el país menos apreciado por los propios latinoamericanos.
Venezuela es el país que tiene la más baja aprobación, digamos, el nivel más bajo de apoyo de los latinos con un 44%.
Un 69% de los ciudadanos de la región tiene una buena opinión de Estados Unidos como nación.
Nos recuerda un poco a lo que teníamos antes en algunos países latinoamericanos donde ha disminuido un poco ciertas libertades.
La opinión de los latinoamericanos se ha deteriorado en torno a la Unión Europea.
En Europa la democracia es de verdad el gobierno del pueblo. En cambio en Latinoamérica hay algunos países donde es solamente una apariencia, pero no hay verdadera democracia.
El 69% de los ciudadanos de la región tiene una buena opinión del gobierno de los Estados Unidos, aunque 3 puntos más abajo que en el 2011, en la última oportunidad en que el Latino Barómetro realizó este sondeo. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y ya está en Maracaná Gesell Tobías para brindarnos lo que este domingo va a ser la gran final entre Argentina y Alemania.
A solo unos días para la gran final del Mundial en Brasil, los fanáticos tienen distintas opiniones. Argentinos y alemanes, ambos aseguran que van a levantar la copa, mientras que los brasileños no quieren saber nada más de este Mundial, aunque si tienen que elegir, le van a Alemania.
2-0 y damos la vuelta en Brasil. 2-0. Damos la vuelta en Brasil.
Un éxodo de argentinos invade Río de Janeiro para ver a su selección en una final luego de 24 años. Al menos 70.000 argentinos han llegado a Río en su gran mayoría sin entradas para la final del Mundial y sin reservas hoteleras, pero dispuestos a ser parte de esta historia que ya escriben los jugadores del albiceleste.
¡1, 2, 3!
Ganar su tercera copa en su historia es importante, pero para los argentinos más lo es levantarla en el corazón de suelo enemigo, el Estadio Maracaná, en donde el mismo Brasil no ha sido capaz de hacerlo.
2-0, así que tranqui.
Muy bueno, y vamos despacio que a lo mejor llegamos.
Los alemanes también siguen llegando, aunque en menor número. Más acostumbrados a estar en una final mundialista, confían en que su equipo agregará la cuarta copa de su historia a sus vitrinas.
Esperamos ganar la final en contra de Argentina. No, no esperamos. La vamos a ganar.
Mientras que los brasileños aseguran que es hora de continuar con sus vidas y dejar la fiesta para los demás.
Es verdad, no hay más que hacer hoy que Brasil perdió la copa. Pueden continuar haciendo lo que siempre hago. Ellos no van a pagar mis cuentas y los recibos no dejan de llegar.
Con todos los ingredientes listos, ahora solo falta que la pelota empiece a rodar este domingo y conozcamos el nombre del próximo campeón del mundo. Desde Río de Janeiro, Gesell Tobías, para La Voz de América.
Cada año Estados Unidos atrae a miles de estudiantes extranjeros que buscan educación superior y experiencia laboral, pero quedarse en el país después de graduarse puede ser muy difícil debido a las pocas visas disponibles que hay y sobre todo las restricciones laborales. Tony Cano.
Es día de graduación para los estudiantes del Colegio Universitario New Rochelle de Nueva York. Unos vinieron de otros países a estudiar aquí y están entre los 800.000 estudiantes extranjeros en Estados Unidos. Muchos esperan con ansias llevar a su país todo lo que aprendieron.
Yo decidí estudiar maestría en educación pública porque siempre quise regresar a casa. ¿Cómo podría usar esto? Uno puede ir a casa y trabajar hasta en el gobierno y servir de ayuda al país. La Universidad de New Rochelle es básicamente mi inicio. Mi meta es hacer todo lo que pueda, regresar a Jamaica, para que vean que ellos también pueden realizar sus sueños.
Pero algunos quieren quedarse en Estados Unidos.
Yo definitivamente quiero comenzar aquí en la fuerza laboral. Siento que es competitivo, siento que se puede alcanzar cierto límite y desafiarse uno mismo. Hay variedad y es innovador y creativo, lo que a mí me gusta.
Para estudiantes extranjeros como estos, iniciar una carrera en este país no será fácil, aún con la creciente economía estadounidense. Generalmente, los estudiantes extranjeros que no pueden encontrar un patrocinador tienen que irse del país. Tony Cano para La Voz de América.
Bueno, estamos aquí ya en un plano un poco más sentimental con esta música de... ¿De qué año es esto, Margo? 1979, Still.
Morning's just a moment away and I'm without you once again. You laughed at me. You said you never needed me. I wonder if you need me now. We play the games that people play. We may mistakes along the way. Somehow I know deep in my heart you needed me. Remembering the pain, if I must say, deep in my mind and locked away. But then most of all, I do love you. Still. Thank you.
times you will never forget those feelings we can't put aside. For what we had, sometimes I try to understand, but it's so heavy on my mind. So